Respirar bien.
La reunión.
A partir de este momento, un grupo de periodistas incorregibles te llevan a un viaje informativo por el universo de la cultura del trabajo en Palabra Sindical.
Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva emisión de Palabra Sindical aquí en AM1010 Onda Latina y nos vamos a meter de lleno con las voces del movimiento obrero. Este próximo domingo 21 de agosto se estará celebrando el Día de la Familia Ladrillera. En el día de hoy el gremio que conduce Luis Cáceres celebró esta jornada en conjunto con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en un encuentro fraternal que anticipa lo que va a ser este domingo 21 de agosto. Por eso nosotros en esta tarde de viernes le damos la bienvenida al titular de la UOLRA, de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Luis Cáceres. Luis, ¿cómo estás? Un gusto poder dialogar con vos, como siempre.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí también es una alegría poder compartir con ustedes estos días que estamos viviendo en el marco de lo que es el mes de la familia ladrillera.
Luis, bueno, ¿cómo fue el encuentro hoy con Martínez? ¿Qué estuvieron analizando y qué reflexionaron en torno a esta jornada?
Bueno, el encuentro con el compañero Gerardo Martínez, que vino acompañado por la compañera Marta Pujadas y Guillermo Zucotti. Bueno, es parte de lo que es el mes de la familia ladrillera, porque nosotros no solamente celebramos nuestro día con un día, sino que es un mes de distintas actividades en el marco de lo que es lo que para nosotros tiene que ser, digamos, el festejo, ¿no? Uh-huh. Así que aprovechamos de realizar distintas actividades y dentro de esas actividades fue este encuentro con Gerardo Martínez, que el objetivo del encuentro era, bueno, compartir con él el análisis de la situación nacional, la situación internacional, sobre, digamos, los desafíos que tiene la Argentina, el rol de la CGT, y fundamentalmente, digamos, que con la UOCRA venimos compartiendo, somos parte de la misma actividad que la construcción, y también queríamos agradecerle a Gerardo y a través de la UOCRA por el acompañamiento y el respaldo permanente de la UOCRA hacia la UOLRA. Desde el momento que asumimos la conducción del sindicato siempre tuvimos el acompañamiento de la UOCRA, así que también, digamos, sirvió para agradecerle.
Luis, en términos generales, ¿cuál es la reflexión que los convoca para este 21 de agosto, teniendo en cuenta, como siempre decimos al hablar con vos, todo el recorrido que has venido haciendo a través de la militancia sindical en dicha organización también, ¿no?
Y para nosotros es un día de celebración, que dicho sea de paso, vamos a celebrar el domingo 21 con las compañeras y compañeros de la delegación de Santa Fe, en uh-huh. Santa Fe Capital, pero también es un día que digamos que no tiene que servir para renovar nuestro compromiso con este camino que venimos construyendo. Creemos que en estos tiempos tan difíciles que vivimos, donde desde los medios de comunicación hegemónico instalan la desesperanza de que no hay posibilidad de cambiar las injusticias, nosotros creemos que no, que es posible construir este camino. Y en estos días de festejos, de celebración por nuestro día, nos sirve para eso, para reafirmar el camino, para asumir nuevos desafíos, porque la manera de consolidar lo que hemos construido es seguir avanzando, seguir profundizando este camino, y realmente estamos convencidos que más allá de todas las dificultades es posible construir, que tenemos una oportunidad y que el rol, y también reafirmar el rol del movimiento obrero organizado, del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, como plantea nuestro compañero y amigo Juan Carlos Esmil, quien aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo. Uh-huh. Que son tiempos que creemos fundacionales, estamos viendo un nuevo tiempo, y que estamos en un proceso donde se está construyendo, digamos, ¿no?, un nuevo camino, aunque aparecen las coyunturas muy complicadas, muy difíciles, pero es un proceso, estamos viviendo un proceso y estamos construyendo, se están construyendo las herramientas para poder cambiar estas injusticias que vivimos, y nosotros desde la guerra queremos ser parte de ese proceso. Esa es nuestra decisión y esa es nuestra voluntad, y en ese sentido realmente estamos muy contentos por el camino que hemos recorrido, pero asumiendo que todavía sabemos que no hemos llegado a transformar la realidad de la actividad de la villera, y que las trabajadoras y trabajadores de la villera puedan acceder a los derechos. Uh-huh. Pero sabemos, como decía anteriormente, que esto es parte de un proceso.
Luis, te vimos participando también de lo que fue la jornada histórica del 17 de agosto, de esta movilización Primero de la Patria, convocada por la Confederación General del Trabajo. ¿Qué reflexión podés hacer en torno a la misma, teniendo en cuenta esto que señalabas hace instantes, nada más en el transcurso de la charla, ¿no? Esta reafirmación del rol del movimiento obrero y del movimiento de los trabajadores.
Sí, la verdad que pese a toda la campaña que hubo desde los medios de comunicación, de distintos sectores del poder, para que desprestigiando la movilización, después instalando que iba a haber disturbios, que iba a haber enfrentamientos, que se iban a pelear los camioneros con los compañeros de la UOCRA. Bueno, pese a todo eso, fue una movilización multitudinaria, una demostración de unidad en acción entre la CGT, que convocó, los movimientos populares, la CTA. Realmente fue un mensaje contundente. Uh-huh. Creo que con dos objetivos, ¿no? El objetivo, digamos, de plantear quiénes son los responsables de la inflación, quiénes son los responsables, digamos, de este intento de corrida, de devaluación, que son ellos los responsables de esta situación que estamos viviendo, pero también un mensaje a la política, a la representación política, para que asuma la responsabilidad que tienen, porque ellos los eligieron para que gobiernen y resuelvan los problemas que tiene la Argentina. En ese sentido, creo que fue una demostración realmente multitudinaria.
Reflexionando en torno a este 17 de agosto, en una de las notas que nosotros publicamos en nuestro portal AGN Prensa, dábamos cuenta también que aquellos que intentaron bajarle el precio a la movilización, aquellos que de los medios de comunicación decían, en conjunto con algunos compañeros, inclusive del campo popular, que sostenían también en el mismo sentido que la CGT iba a marchar por la ciudad de Buenos Aires, los invitábamos a que hubiesen salido a marchar y hubiesen no estado al frente de las columnas, sino en el interior de las columnas, porque ahí es donde está la patria también, ¿no? ¿Coincidís con esta apreciación que en el interior de las movilizaciones se puede apreciar qué es la patria y dónde está la patria?
Sí, realmente cuando Evita decía que donde hay un trabajador está la patria. Uh-huh. Esa consigna es un mural que hay en el sindicato de agarre y balizamiento. Uh-huh. Y es así. Cuando están las trabajadoras y los trabajadores, ahí está la patria. Y el 17 de agosto estuvo la patria. y estuvo en un día, ¿no? En el día que falleció, digamos, el general San Martín, haciendo honor, porque también tiene que ver la fecha que se eligió, la fecha, digamos, el aniversario del fallecimiento del Libertador. Y hoy necesitamos de ese espíritu, ¿no? Del espíritu de San Martín. Así que realmente a todos esos sectores que sabemos, o sea, son coherentes, representan un proyecto. A veces hay compañeros, hay sectores del campo popular que caen, que coinciden con el mensaje del enemigo, y lo único que hacen es ayudar, digamos, a confundir, porque se confunden, pero después, cuando se produce el hecho, se acabaron las palabras. Uh-huh. Ahí ya se acabaron toda la opinión y la palabra. Fue como el 18 de octubre, no sé, del año pasado, no sé, claro, si te acordás,
sí, sí.
Que fue extraordinaria la movilización y uh-huh. que también fue cuestionada, se le bajó el precio, pero después, cuando se realizó la movilización, tuvieron que reconocer. O sea, todos los medios hegemónicos reconocieron que fue multitudinaria, que dieron un mensaje. Porque eso no se puede ocultar, no se puede esconder.
Claro. Bueno, convengamos que cada vez que la Confederación General del Trabajo realiza una acción, se la critica, ¿no? Si no lo hace también, digo, ya que hablábamos de Juan Carlos, Smith sostiene permanentemente que este es un oficio de donde hay 23 horas de puteadas y una más de por las dudas, ¿no? Sumándole las 24 horas. Pero digo, no se reconoce el valor del movimiento obrero por estos sectores, incluido, y de esto me hago cargo yo, algunos sectores progresistas que nos acompañan, porque se veía en medios de comunicación también que se suponen que están del lado nacional y popular, que decían cuál era el contenido de la marcha, ¿no? Y el contenido de la marcha estaba precisamente en lo que vos señalabas, que era el 17 de agosto, por la fecha que se eligió, por lo que representa José de San Martín, y también por las necesidades que va expresando el movimiento obrero en este periodo también, porque no es que está todo bien y que no pasa nada. Hay necesidades, hay reclamos, y eso se puntualiza en el hecho del reclamo a la responsabilidad de la clase política.
Vos sabés que ¿por qué nos atacan? A los débiles no se los ataca.
Claro.
No se los desprestigia. ¿Por qué? Porque los débiles no pueden incidir. Uh-huh. En cambio, cuando uno tiene poder, ahí se genera, digamos, la disputa. Y en Argentina hay una disputa, que son dos proyectos del país. Y un proyecto que está al servicio de la minoría y un proyecto que está al servicio de la mayoría, donde el eje central es el rol de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, lo que aparece, cuando aparecen estas movilizaciones, aparecen en discusión eso. Primero, la discusión sobre el proyecto de país. Entonces, no atacan porque la CGT tiene poder e incide. Por eso no atacan. Entonces, siempre nos van a desprestigiar. Hoy nos desprestigian. En otro tiempo, nos hacían desaparecer, nos metían en cana, nos exiliaban, nos perseguían, nos proscribían. Hoy, digamos, nos desprestigian, ¿no? Y dentro del movimiento nacional, en los sectores progresistas, ¿no?, que no entienden, no comprenden, no están de acuerdo con el protagonismo del movimiento de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces es una disputa. Internamente disputamos. Somos un movimiento nacional. Por lo tanto, es lógico que se den estas distintas visiones. Lo preocupante es cuando esas críticas coinciden con las críticas del enemigo. Cuando se produce esa coincidencia, eso sí es preocupante. Y el otro día, el mismo día a la mañana, el mismo miércoles a la mañana, escuchando un programa en una radio emisora progresista, planteaba el que estaba preocupado porque podía haber disturbios. O sea, instalando el miedo, ¿para qué? Para que no vayan.
Claro.
Para que no vayan. Pero bueno.
Pretenden desmovilizar de la misma manera que pretenden despenalizar, ¿no?
Exactamente. Pero después aparece la realidad, como decía, al final la realidad es la única verdad.
Luis, en estas horas también hubo un hecho político que por lo menos en la reflexión primera es importante y trascendente, como la denominación de Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Esto es un hecho que para este contexto resuena fuerte y es inédito, porque precisamente, ¿no?, hay una embestida muy fuerte contra el movimiento obrero, por esto que vos estabas señalando precisamente, y bueno, Axel Kicillof decide, porque se mueve Malek del cargo y va al Ejecutivo Nacional, nombrar a Walter Correa en este ministerio clave, ¿no?, para un gobierno tan importante como el de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué análisis podemos hacer al respecto?
Creo que la verdad es una gran decisión la del gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es, cuando me enteré, me produjo una gran alegría, porque bueno, con Walter, con el compañero Walter Correa, tenemos una muy buena relación, y es un dirigente sindical con un compromiso militante, así que es muy importante que el secretario general de un sindicato sea ministro de Trabajo. Uh-huh. Creo que es un hecho, como decís vos, en estos tiempos donde hay una campaña por demonizar al movimiento obrero organizado, y bueno, que el gobernador haya decidido designarlo a Walter Correa, creo que es un hecho importante y que tiene que ser, digamos, un ejemplo, porque eso es lo que venimos planteando, de que la política, digamos, ha excluido a los dirigentes sindicales del Estado. Pues, o sea, en el gobierno nacional no hay ningún secretario general, en la lista de diputados nacionales y senadores nacionales hay una minoría, la representación sindical es una uh-huh. minoría absoluta. Uh-huh. Entonces creo que es un hecho muy importante y creo que el compañero Walter Correa va a estar a la altura de la circunstancia.
Por último, Luis, para ir cerrando, se conoció también en estas horas una noticia que uno podría decir dramática, ¿no? Porque una nena del barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, falleció por su estado de vulnerabilidad, y esto sin dudas es un llamado de atención para todos, ¿no? Nos interpela a todos de la manera más cruel, donde tenemos que estar alerta y tenemos que seguir reivindicando este hecho que se reivindicó el 17 de agosto, que es la lucha por la justicia social. ¿Qué podés decirnos al respecto?
Mira, nosotros una de las políticas, digamos, estratégica que desarrollamos es la lucha por la erradicación del trabajo infantil. Uh-huh. Sí. Y nosotros siempre decimos, ¿no?, que cuando vemos a una nena, a un nene, trabajando, no tiene que generar bronca, no tiene que generar odio, pero ese odio lo tenemos que transformar en amor y solidaridad, en compromiso para cambiar esas injusticias. Y cuando me enteré de esta noticia, la verdad es que me produjo bronca. Bronca porque realmente no pensé que la compañera Evita, allá por la década del 50, planteó que lo único privilegiado eran los niños, porque eran los niños lo único privilegiado, porque había un proyecto de país que puso a las niñas y a los niños como los únicos privilegiados, y hoy, 70 años después, estamos viendo cómo suceden estas cosas, estos hechos que realmente nos producen mucho dolor, pero que también nos obliga a redoblar el esfuerzo, a profundizar nuestro compromiso y a generar las condiciones para acabar con esta situación. porque acá hay una responsabilidad política. Esto es producto de la política. Tuvimos gobiernos democráticos, elegidos a través del voto, y no puede ser que esté pasando estas cosas. Realmente da mucho dolor. Por eso la movilización del 17 de agosto.
Claro.
Por eso, justamente, por eso, si esta situación no cambia y se profundiza, vamos a tener que profundizar la respuesta que desde el movimiento obrero ante esta situación realmente tan difícil. No, realmente es muy triste que esté pasando esto en la Argentina.
Luis, como siempre, para nosotros es un gustazo tenerte en nuestro programa. Seguimos en contacto y nos seguimos reencontrando en la calle. El 17 te vi, pero no me podía acercar a saludarte, y después, bueno, nos fuimos para otro lado. Pero, como siempre decimos, es un gusto poder saludarte, y más que nada en este día para transmitirle también nuestro saludo a toda la familia ladrillera.
Bueno, yo quiero aprovechar para, a través de Palabra Sindical, enviar un saludo a toda la familia ladrillera. Mandé enviarles un abrazo fraternal y agradecer la palabra sindical por el compromiso, porque realmente tienen palabra. El programa refleja eso, palabra. En estos tiempos la palabra es un valor fundamental. Así que muchas gracias por ser coherente con la palabra.
Gracias a vos, Luis, y gracias a todos los trabajadores y trabajadoras ladrilleros que también con su ejemplo nos marcan el rumbo y el sentido de la comunicación que queremos hacer. Abrazo grande, Luis.
Un fuerte abrazo.
Así pasó por aquí, por Palabra Sindical, y vos lo escuchaste. Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, de cara a lo que será el 21 de agosto, Día de la Familia Ladrillera. ¿Sí?